soy Chus Narro y te doy la bienvenida a Escuchando Newsletters, el podcast para aprender a inspirarse con otros creadores de newsletters. Hoy se ha venido al podcast Aleida Solís, de la newsletter SEOFOMO, un boletín en inglés que mantiene súper informado a cualquier profesional del posicionamiento orgánico. Solo puedo decir que tengas a mano una aplicación de notas o una libreta con bolígrafo, porque esta charla con Aleida ha sido toda una masterclass para crear, crecer y monetizar tu newsletter. Y hablando de newsletters, ¿cómo iba a hacer un podcast sobre esta temática y no pedirte que te suscribas a la Chusletter? Cada martes te envío píldoras para mejorar tu newsletter, noticias y tendencias relacionadas con este formato. En definitiva, la mejor selección de contenidos para enviar mejores emails. Apúntate desde chusnaarro.com o desde el enlace que te dejo en las notas del episodio. ¡Vamos con la entrevista! Bueno, Aleida Solís, ¿qué tal? Bienvenida a Escuchando Newsletters.
Muchísimas gracias por la invitación, Chus. Es un placer poder compartir contigo y con tu audiencia. Y también tengo que decir una cosa, me encanta poder compartir cosas diferentes que no sean solamente de SEO, ¿no?
Sí.
A mí me encanta el SEO, me dedico al SEO, pero también me gusta muchísimo el poder compartir y de otro tipo de cosas que termino haciendo de forma, por decirlo así, indirecta, ¿no? En el día a día. Así
que total, bueno. Sí. Además, tengo muchas ganas porque hace unos meses sí que compartiste como un artículo de, bueno, como técnicas que te habían funcionado con tu newsletter, con la SEOFOMO, que por eso estás aquí. Pero bueno, para contextualizar un poco, ya has dicho que eres SEO, además SEO internacional, o sea que sí que eres conocida en el mundo, podríamos decir. Pero dinos un poco más eso, ¿qué es exactamente el SEO, a qué te dedicas? Y ya entramos con la SEOFOMO, si quieres.
Sí, claro, yo soy consultora SEO. Tengo una consultora que se llama Orainty, en que trabajamos remotamente con clientes alrededor del mundo, ¿no? Tenemos clientes, sí, en España, pero tenemos muchos clientes en Estados Unidos, en toda Europa, en Latinoamérica. Y lo que hacemos es ayudarle a esas empresas, muchas de ellas ya establecidas y con presencia internacional, a crecer a nivel de visibilidad en búsquedas y tráfico orgánico, ¿no? Muchas de estas empresas ya también tienen SEOs in-house, son empresas muy maduras, y lo que se hace es, bueno, dar un servicio muy personalizado para que puedan atacar y puedan, sobre todo, resolver ciertos problemas específicos que tienen, sobre todo en industrias muy, muy competidas, ¿no? Entonces, es un servicio, por decirlo así, muy, muy especializado.
O sea que estás bastante acostumbrada a trabajar con algoritmos, los temidos algoritmos, pero la newsletter no depende tanto de algoritmos. Cuéntanos un poco en qué momento de tu carrera empezaste o decidiste apostar por un formato como la newsletter.
Sí, fíjate que es curioso porque hace mucho tiempo yo intenté o quise intentar comenzar con la newsletter. Yo creo que fue como en el 2014 o algo así, ¿no? Inicialmente. Entonces, cuando estaba rediseñando mi web, pues lo puse ahí, newsletters, suscribiros, etcétera. Pero quizás me faltó, por decirlo así, cuál iba a ser ese lo que se llama en marketing, ¿no? El unique selling proposition, esa propuesta de valor única que iba a diferenciar la newsletter, que iba a resolver realmente un problema de la audiencia, del público, que iba a incentivar que la gente se registrara a la newsletter. Y por otro lado, también analizando, ¿no?, hacia atrás, la dificultad también es que al dejarlo un poco flexible de que voy a enviar tips, noticias, un poco de todo, sin definir muy bien ese valor único, también se me hacía a mí muy difícil el crearla, porque claro, cada semana o cada 15 días yo decía, jo, ahora que incluyen la newsletter, ¿no? O de dónde saco la información, o no tenía un sistema, sí, establecido que facilitara el proceso. Entonces se me hacía muy duro el escribirla. Y poco a poco comencé enviándola cada semana, después cada 15 días, después la fue dejando y terminó esa cadencia y esa frecuencia que es importante para desarrollar esa comunidad, ¿no?
Total.
Que están esperando la newsletter siempre. Entonces, eso fue hace mucho tiempo. Y ya después, en 2020, casualmente, el año del comienzo de la pandemia, yo todos los años me pongo quizás como un proyecto, algo diferente, que probar. El año anterior, en el 2019, me había propuesto a probar YouTube como canal, ¿no? Uh-huh. Y fue así que comencé Crawling Mondays, que es mi video channel / podcast, ¿no? Porque también lo genero en podcast. Y sí, lo probé, valoré, vi que era más difícil de lo que en teoría podría esperar, ¿no? Porque hablando de algoritmos, no depende solamente de la búsqueda como fuente o canal para descubrir vídeos en YouTube, sino hay mucho factor de comunidad y de engagement, ¿no? Con la comunidad, ¿no? Y quería probar, porque decía, bueno, ¿qué pruebo este año, no? Bueno, a retomar la newsletter, porque ya había como un boom un poco de newsletter en esos momentos, y yo digo, bueno, pero esta vez me lo tengo que poner fácil, analizando hacia atrás qué es lo que me faltó en su momento para poderlo hacer fácil, para facilitarme mi día a día por un lado, y por otro lado, que realmente conecte con la audiencia, que resuelva un problema que la gente tiene y que incentive a suscribirse, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta que fácilmente una de las cosas que más ocurren en el mundo SEO es que siempre hay una nueva actualización, hay una nueva noticia por parte de los buscadores, hay nuevas funcionalidades todo el rato, o hay nuevas herramientas, o hay nuevas guías que la comunidad publica, y está siempre ese miedo al perderte algo, ¿no? El FOMO, en inglés, fear of missing out. Entonces, se me ocurrió, ¿vale?, que algo que me ocurría a mí, como SEO, como especialista SEO, pues seguramente muchos más SEO van a tener este mismo problema, ¿no? Entonces, literalmente lo que me propuse fue escribir la típica newsletter de noticias que a mí me gustaría recibir de forma semanal, con una cadencia que fuera un balance, ni muy frecuente, que generara spam y que tuviera muy poquito que decir, ni tan, por decirlo así, tan largo el tiempo, que fuera demasiado y que realmente no te ayudara a mantenerte actualizado, ¿no? Entonces, mi punto, yo creo, de equilibrio bueno fue semanal. Uh-huh. Y me puse los domingos, enviar esa newsletter a final de la tarde-noche, para que así en la mañana, cuando las personas regresen al trabajo a currar, pues ya la tengan en su inbox, puedan abrir y ponerse al día de todo lo que ha ocurrido la semana pasada, que probablemente se hayan perdido, ¿no? En buena parte. Entonces, fue así que comenzó todo. Y mi sorpresa fue ver que cuando yo anuncié la newsletter desde un inicio, en Twitter, en LinkedIn, en los canales donde yo ya tenía presencia, pues ya de entrada tuvo muchísima, por decirlo así, un efecto positivo, ¿no? Ese feedback de la gente de qué guay, qué genial, sí, me suscribo ya.
Lo necesitaba. Porque
lo necesitaba. Sí, ya ese feedback inicial fue muy, muy, muy positivo, y ya después fue el establecer esa disciplina y ese sistema para facilitarme semanalmente el crearla, ¿no? Al inicio, comenzando desde cero, fue un poco más difícil, pero una vez que ya establecí cuál era, por decirlo así, el estilo de la newsletter, el diseño, el template, las secciones, las zonas, al inicio fui probando qué incluir, qué no incluir, etcétera. Claro. Una vez que ya eso lo estableces, ya es J. Caballo Rey, ¿no?
Claro, ya tienes mucho cuadras. Trabajo hecho, es eso solo es. Rellenar.
Eso es.
Sí, decías que al final, y de hecho lo pones creo en tu landing, que yo mando la newsletter que a mí me gustaría recibir como SEO. Y es verdad que yo siempre doy ese consejo, porque es que el principal motivador que puede tener una persona para esa constancia, ¿no? Y al final, porque mucha gente falla, ¿no? Vale, voy a empezar súper motivado, pero...
Eso es, resolver un propio problema para ti. Yo creo que eso es lo que a mí también, al fin y al cabo, me facilitó el escribir la newsletter, porque de todas formas tenía que hacerlo. Yo, claro, como consultora SEO, como especialista SEO, yo tengo que mantenerme al día. Entonces, ya buena parte eso de consumir o de guardar lo que yo voy haciendo durante la semana, es guardar las noticias, los recursos, los trabajos, cualquier cosa que a mí me llama la atención desde un punto de vista SEO, que yo quiero consumir yo misma para mantenerme al día de lo que está ocurriendo. Entonces, en vez de yo guardármelo para leerlo yo misma y ya está, me lo guardo, me lo leo, y si veo que es lo suficientemente importante, crítico, impactante para el SEO en general, lo incluye en la newsletter, ¿no? Entonces, prácticamente a la mitad del trabajo ya lo tengo hecho o ya lo tendría hecho simplemente por mi propia necesidad, ¿no?
Uh-huh. Cierto. Y, vale, has dicho que se llama SEO FOMO, pero le sueles poner siempre un hashtag delante que me llama la atención. No sé si es que lo arrastrabas de otros proyectos el uso de usar un hashtag como SEO FOMO o quisiste socializar esa parte.
Lo quería socializar al inicio, sobre todo cuando como lo anuncié y, por decirlo así, mi plataforma principal, un poco para promover mis propios recursos, para mantenerme informada, es Twitter. Y en Twitter, bueno, se usan mucho los hashtags. Entonces yo decía, pues mira, para facilitar que se sigan cualquier cosa que yo comparta sobre SEO FOMO, pues le pongo el hashtag SEO FOMO, hashtag SEO FOMO. Y estuvo muy bien y dio mucho juego después, porque el año pasado comencé los SEO FOMO Chats. Cada lunes discutíamos las noticias que habían generado más clics,
vale,
que había mandado la newsletter del domingo. Entonces fue durante una hora, a las 6 de la tarde, pues nos juntábamos un grupo de SEO a discutirlas, a hablar, a dar nuestra opinión, un poco nuestra opinión sobre ella, ¿no? De por qué era tan importante, si estábamos de acuerdo, si no, etcétera, etcétera. Vino muy bien, de hecho, porque era muy fácil seguir el hashtag y ver lo que se compartía con el hashtag, ¿no? Y hay mucha gente que también utiliza el hashtag cuando comparte sobre la newsletter y está muy bien y yo monitorizo el hashtag, etcétera. Entonces yo creo que da un poco de juego ahí y facilita muchísimo el compartir sobre ella. Así, ha venido muy bien.
Total, buen apunte ese de seguir una monitorización en cuanto a menciones cuando ya eso tiene la newsletter suficiente personalidad, ¿no? De que la gente no le tienes que decir demasiado comparte la newsletter, sino que ellos solitos ya lo hacen. Quiero pasar un poco al tema del flujo de trabajo, porque si vamos a tu página de suscripción, que dejaré en el post el enlace, tienes una propuesta de contenido y de información, claro, que al final van específicamente a tu público objetivo, que son profesionales SEO, ¿no? Y dices que al final compartes noticias y novedades del sector, recursos, guías y consejos, herramientas gratuitas, trabajos incluso de SEO, eventos, especialistas a los que seguir, incluso un programa de recompensas del que luego quiero hablar un poco más. Con tanto contenido y secciones, ¿cómo te organizas para curar todo esto y volcarlo a tu newsletter? Es decir, no sé si tienes como un día específico para hacerlo todo o vas aprovechando huecos de la semana.
Yo intento preparar, por decirlo así, lo más importante, que es las noticias o los recursos en general que veo que son atractivos, relevantes para incluirlo durante la semana. Yo tengo un Google Doc y cuando veo que se publica algo en Twitter, en LinkedIn, me lo envían ya. Muchas ¿vale? veces a mi email, oye, que acabo de publicar esto, o me lo comparten vía DM, acabo de publicar esto y me encanta, para que lo incluyas en SEO FOMO, o para que lo valores, ver si lo incluyas en SEO FOMO. Entonces es genial porque me facilita mucho y yo lo voy guardando en Google Doc. Yo tengo a Jimani Cancaria, que es una copywriter SEO que se dedica al contenido SEO, por decirlo así, o es una creadora de contenidos que sabe mucho de SEO también. Entonces, yo he contratado a Jimani para que me apoye en el proceso. Entonces, yo sé que ella a finales de la semana, normalmente el viernes o el sábado, todos esos recursos que yo he ido compartiendo en el Google Doc, que son candidatos a ser incluidos, ella va a añadir el headline, el titular, el formato que yo tengo para incluir el autor, el tipo de contenido y un snippet de texto que normalmente al inicio es simplemente un copy-paste de la descripción que el propio artículo ha publicado o algo muy simple, ¿no? Y ella me lo deja en el Google Doc. Así yo, el sábado o el domingo, que ya me pongo a preparar la newsletter, lo tengo ahí,
vale,
bastante, por decirlo así, ya procesado, y lo que hago es revisar que los enlaces están bien, que la información que realmente ahí es la correcta, que no se ha equivocado en la descripción y tal. Cambio la descripción, la modifico muchas veces por algo único, por algo diferente, una vez que haya leído el artículo también, y si quiero yo resaltar alguna información diferente o específica, y la dejo incluida ya, o no, o muchas veces elimino artículo, pues mira, esto es repetitivo, o esto no valía la pena realmente, lo elimino y no lo dejo, estaba en el Google Doc, pero no lo paso a la newsletter. O sea, hago yo ese trabajo de edición, curación final, validación de que los enlaces están bien siempre, porque eso
fundamental.
Lo hago ahí y lo vuelvo a hacer después, una vez que ya está toda la newsletter, enviándomelo a mí misma e ir abriendo enlace por enlace, porque parece una tontería, pero esa doble validación, por decirlo así, bueno, las veces que no me he dejado un typo, un error en un texto o en la descripción, que cuando he cambiado, cuando he modificado algo, o las veces que no he pinchado y por la configuración que tiene esa web, por simplemente muchas veces por los parámetros que se le añaden automáticamente para el traqueo de la newsletter, ya genera un error de algo, ¿no? Entonces veo qué puedo hacer. Cosas así, ¿no? Hay que hacer siempre esa validación. Entonces, ya tengo ese sistema, por decirlo así, de trabajo. Hay cosas, por ejemplo, los trabajos de SEO remoto. Me voy a ver los que se han publicado en Remoters, que es una plataforma de trabajos remotos que yo tengo, con Elisa Martínez, otra SEO, que es prácticamente un proyecto propio. Entonces, le doy prioridad a esos trabajos y busco otros trabajos que se hayan compartido en LinkedIn o en grupos SEO en los que estoy, que me llame la atención, que estén bien, que sean remotos, eso es importante, para que así sean relevantes la mayor cantidad de personas que vean la newsletter, ¿no? Que no sean trabajos que tienes que vivir en Madrid, o que tienes que vivir en Barcelona, o en Nueva York, pues no va a ser tan atractivo para todos, pensando siempre en eso. Y por último, normalmente intento que en alguno de los recursos que yo he elegido, que he dejado elegido durante la semana, haya alguna herramienta gratuita, y eso es importante. Todos los recursos que yo intento incluir en la newsletter tienen esa característica y son gratis, ¿no? Si no he todavía visto alguna herramienta, pues voy en ese momento, y eso sí que tiende a tomarme más tiempo. Veo qué herramienta que ya exista, todavía no la he incluido, que sea relevante, que sea descriptiva, que sea útil, y así, ¿no? Entonces se puede decir que sí, ya un poco quizás la mitad del trabajo lo tengo más o menos hecho cuando llegue ese día del envío, pero sí, ese día lo que hago es un trabajo de edición, de curación, de validación, para que todo se envíe bien, ¿no? Y al final soy yo la que termino pinchándole al send final, ¿no? Y bueno, veo, comienzo a monitorizar un poco ahí también las estadísticas, ¿no? Y lo que ha gustado más y lo que no, y eso me va dando señales de si vale la pena ampliarlo. Por ejemplo, tú me comentabas de todas esas secciones que incluye la newsletter. Yo al inicio solo mandaba noticias SEO y ya está. Después me di cuenta que muchas de las cosas que se compartían también en el sector no eran puramente SEO, pero sí eran de relevancia, de marketing, de tecnología, para los SEOs. Entonces puse una sección de no es SEO, pero lo deberías de leer, ¿no? Que es interesante, de cosas de temática, eso que se soslapa muchas veces. Después, que la gente comparte trabajos y que le interesa saber de trabajos a los que pueda aplicar o las oportunidades que están ahí, pues una sección de trabajo. Herramientas, pues mira, una sección aparte de herramientas gratuitas, muchas veces hay una nada más, otras veces hay dos, otras veces hay más, ¿no? Pero como una sección específica que va a llamar la atención. Al fin y al cabo, no solamente, aquí hay un punto de equilibrio, ¿no? De qué tanto lo amplías para que sea consumible, que sea fácil de consumir, que sea útil, y por otro lado, que no lleve tanto trabajo, pero que realmente satisfaga una necesidad. Y otras veces, añadir cosas que no tienen mucho razón de ser como algo independiente. Por ejemplo, en algún momento me han dicho, ¿por qué no incluye una sección de podcast? Porque la realidad es que ya los podcasts o los videocasts o en cualquier formato ya están incluidos. Y simplemente lo que hago es taggear y poner que es vídeo o poner que es podcast para que las personas lo sepan que están en otro formato, pero ya están incluidos en los recursos normales, ¿no? Que en las secciones que ya existentes. Entonces son cosas que yo voy valorando, que yo voy verificando si tiene sentido, si no. Si yo veo que me toma mucho esfuerzo y al final no se traduce en clics, no lo veo en monitorizar el performance de la newsletter, que realmente ha generado una respuesta tan positiva como la esperada, ¿no? En la audiencia. Así que ahí es un poco, sobre todo al inicio, prueba y error, validación, para ver qué es lo que genera más engagement y lo que satisface más. Y lo que ves que, es más, los usuarios también responden, ¿no? Sobre ello, ¿no? Yo, una de las cosas, por ejemplo, lo de los SEO a seguir. Quizá esa es una de las cosas que al final me lleva más tiempo, porque tengo que ver qué nuevos SEOs no he incluido ya. Normalmente intento, claro, como estar sugiriendo siempre los mismos, obviamente, que yo vea que están aportando y que están compartiendo cosas de valor, o que han dado una charla, o han posteado algún post que sea interesante, etcétera, que valga la pena seguir, comenzar a seguir y darle esa visibilidad a los SEOs que todavía no la tienen, ¿no? Eso sí que me toma más tiempo, pero sí que no me molesta para nada invertir ese tiempo, porque por un lado me da la oportunidad a mí también de comenzar a seguir a más gente y no vivir en una burbuja, ¿no? De simplemente sigo a los SEOs que ya conozco. Yeah. Y por otro lado, y así también obtengo más información para la newsletter y mantenerme actualizada. Y por otro lado, también esto tiene un doble juego. Yo cuando publico la newsletter, hablando del hashtag y de Twitter, etcétera, y cómo utilizo mi otra presencia en plataformas sociales, por ejemplo, en otros canales que tengo para promover la newsletter. Cuando yo publico la newsletter, la envío en las noches los domingos, lo tuiteo y digo, acabo de enviar una nueva edición de SEO FOMO a tantas suscriptores, incluyendo recursos de SEO y comienzo a taguear, vale, a las personas de las que he incluido recursos, y hago otro tweet, tengo un thread, y hago otro tweet en el que digo, esta semana los SEOs recomendados a seguir son fulanito, menganito, y voy tagueando también a esos SEOs. ¿Qué es lo que sucede? Los SEOs a los que he mencionado, de los que he incluido recursos, normalmente van a retuitear, van a compartir, muchas gracias, es un honor ser incluida, etcétera, etcétera. Los SEOs a los que recomiendo a seguir, normalmente también van a retuitear, van a responder, van a compartir con el hashtag. Y entonces esto genera, por decirlo así, una promoción y una bola de nieve ahí, un poco ego baiting, pero en plan positivo, en plan que sí, se lo merecen y está bien, ¿no?
Visibilidad.
Eso es, y así que está. Entonces, tienes que identificar que sí, que quizás sería más fácil yo incluir recursos que ya están y me llevaría menos tiempo, pero ¿cuál es el punto de equilibrio de esfuerzo versus el retorno que te genere ese esfuerzo, ¿no?
Wow, o sea, en estos minutos que no has parado de hablar, has dado tantas pinceladas que de verdad merecen la pena ser analizadas, pero sí, totalmente, estoy de acuerdo en que no solo se trata de enviar, sino también de escuchar un poco las métricas y lo que dice la gente para ir iterando, ¿no?, el contenido al final. Esa es la ventaja de la newsletter, que tú puedes ir metiendo iteraciones sin ningún esfuerzo. O sea, y total.
Muchas veces yo he pedido feedback de secciones, de áreas, de recursos, y si sabes de algo, si quieres algo, responde a este email. Y ahí lo bueno es que tenemos funcionalidades como, por ejemplo, yo utilizo MailChimp como plataforma, ¿no?, de que te envían una respuesta y te llega a tu correo, ¿no?, a tu inbox que tiene, y es muy fácil, bueno, hacer una revisión de eso, del feedback que recibes del usuario. O muchas veces yo digo, si tienes noticias que quieras incluir, si tienes trabajos que quieras incluir de forma totalmente gratuita, la newsletter es gratuita y todos los recursos que incluyo son gratuitos, simplemente las personas tienen que responder a la newsletter y decirme, oye, Leida, ¿puedes incluir esto en la próxima edición? Yo creo que es relevante. Entonces, facilitar, por decirlo así, esa plataforma para recibir feedback, yo creo que es esencial, ¿no? Yo utilizo mucho Twitter porque, bueno, invierto mucho de por decirlo así, la comunicación que hago, la promoción que hago ahí, pero también se puede hacer a través de la propia newsletter, se puede hacer a través de LinkedIn. Entonces, yo creo que eso es fundamental.
Escuchar, sí, escuchar a la audiencia, es totalmente de acuerdo. Y también me quedo con algo interesante, que vale, te apoyas en una persona para que de alguna forma te facilite, ¿no?, esa curación posterior, pero no es que delegues toda la creación. O sea, la newsletter es tuya y tú eres luego la que se pelea comprobando todo, editando tal, ¿no? Es que últimamente se está escuchando mucho el hecho de delegar la creación de newsletter, y más una personal, en otras personas. Y creo que no es el concepto de newsletters personales, ¿no?
Al final, eso es. Mira, es que depende también, hombre, si tienes una empresa y mandas una newsletter, por ejemplo, representando una marca, es sí, otra cosa quizás, o de ofertas o de otras cosas. Pero aquí literalmente lo que yo estoy enviando es algo, como tú bien dices, mi por decirlo así, mi percepción personal y mi curación de noticias y de recursos más relevantes SEO que yo he elegido y que por otro lado yo he verificado que realmente vale la pena enviarlo, ¿no? Entonces, sí, yo tengo que delegar algo al fin y al cabo para hacerlo factible, claro. Mi día a día, porque realmente tengo un trabajo también de consultoría, ¿no? Esto no es todo. Pero sí que deberíamos de encontrar ese punto de equilibrio. ¿Qué puedes delegar del proceso que te consume mucho tiempo, pero que todavía te permita dar ese valor único tuyo, total, personalizable tuyo, de curación tuyo, que realmente haga que el usuario que tenga siempre esa razón por la que venir y suscribirse a tu newsletter y que no sea simplemente la opinión de el ghostwriter o de un empleado, de una persona a la que le has delegado completamente el proceso, ¿no? Es decir, yo creo que eso es muy, muy importante y es algo que yo hago también a nivel de como consultora SEO. Es la razón por la que no tengo una agencia gigante ni masiva, porque mi trabajo SEO es prácticamente igual. Yo tengo personas que me apoyan, que trabajan conmigo, pero al fin y al cabo la que decide qué recomendar, la que se comunica siempre con los clientes, la que prioriza, etcétera, soy yo. Entonces, y esa es la razón por la que el cliente viene a mí y no va al consultor X o a la agencia X, ¿no? Porque sabe que conmigo va a tener cierta experiencia, cierto know-how y cierta...
La marca cierta personal, atención, ¿no?
Eso final, es, claro. Eso es. Yo creo que es algo muy, muy importante que guardemos y que sepamos encontrar ese punto de equilibrio. Yo no te digo que no deleguemos, que no automaticemos aquellas cosas que son factibles, pero yo creo que siempre es importante estar conscientes hasta qué punto lo puedes hacer o qué es viable o qué no. Por eso que estás comentando, definitivamente.
100%. Vamos al tema de crecimiento. Ponnos un poquito los dientes largos y a ver por cuántos suscriptores vaya la SEO FOMO.
Ahora mismo, espera que lo tenía abierto aquí para darte los datos exactos de MailChimp. 22.442 suscriptores.
Wow.
Cuando yo comencé a inicios del 2020, tenía, 1.700 o algo así, que era lo que había... ido 2014, durante años, ¿no? Del 2014, cada post que publicaba, claro, la gente se iba suscribiendo, nunca recibía nada y tal. ¿Qué sucedió? Yo al inicio comencé con esa base, por decirlo así, estuvo muy bien. Le dije a la gente, oye, que voy a comenzar ahora sí a enviar emails semanalmente, así que si no quieres recibir emails semanales, desuscríbete ya, que es la oportunidad. Después, yo creo que MailChimp sí que hace también un buen trabajo de todos esos emails que van rebotando, etcétera, etcétera, los va limpiando. Por ejemplo, y te lo va, mira, tienes tantos contactos o tu audiencia total es tal, pero los que son realmente suscriptores o los que han quedado como suscriptores, que no se han eliminado, se han suscrito, se han limpiado, bueno, son 3.000 y algo o 2.000 y algo, pues perfecto, elimínamelo porque yo quiero tener, bueno, un buen engagement también y me interesa que al fin y al cabo enviar a la gente que le interesa recibirlo, ¿no?
Total.
Y comencé con ese número y poco a poco, ya solo lo que te comencé a comentar, la promoción que hice al inicio, pues ya hizo crecer a 5.000, ¿no? Una cosa así. Pero ya después, ya me fui dando cuenta de, vale, cada semana tengo, 20 suscriptores más o 30 suscriptores más y hay un par que se desuscriben, ¿no? Es decir, siempre hay ese churn, lo que se le llama el churn a nivel de servicios, ¿no? O de SaaS, de que se van desuscribiendo, entonces tú lo que tienes que intentar mantener es el ratio de suscripciones versus desuscripciones, pues hay que sea positivo, ¿no? Entonces yo comencé a pensar, bueno, cosas que puedo hacer para promover la newsletter y yo he probado unas cuantas cosas. Por ejemplo, probé el hacer giveaways, el desarrollar estas promociones de, mira, si invitas amigos para que se suscriban, y si tú mismo te suscribes, pues voy a hacer rifas, voy a rifar herramientas que muchas veces tienen un valor pues muy alto en el mercado, ¿no? Y yo hice una rifa entre los suscriptores, entonces yo decía, mira, si todos los que se han suscrito a la newsletter y han recomendado a alguien durante estas fechas y tal fecha, van a tener la oportunidad de ganar todos estos premios. Pues yo comencé haciendo la primera rifa, y al inicio eran un par de herramientas, ¿no? Pero cuando ya vieron ese par de herramientas, todo lo que se estaba generando, porque todo el mundo lo compartía para tener así a alguien una referencia y poder participar, me fueron contactando y me decían, oh, mira, yo quiero incluirme como premio también. Y yo, y al final, entre pitos y flautas, yo el primer giveaway que terminé haciendo la primera rifa fueron eran como yo que sé, 10 herramientas o 15 herramientas SEO que tenían un valor en total de más de 20.000 euros. Era una pasada. ¿Qué sucede? Ahí tuve también aprendizaje. ¿Qué sucede? Dio la casualidad que la persona que ganó fue, y ahí yo tengo que agradecer la honestidad, ¿no? Terminó ganando a alguien que apenas estaba comenzando en SEO y me respondió y me dice, mira, estoy flipando, muchísimas gracias. Pero honestamente, de todo lo que estás rifando, a lo que quiero tener acceso es a ese acceso de esa comunidad de pago SEO que tiene cursos online y tiene tal. Eso es lo que me interesa porque yo apenas estoy comenzando. Y todas estas otras herramientas que estás incluyendo, es que me vienen grandes, no sé cómo usarlas. Me dice, pásasela a otro que gane. Claro. Y ahí fue que dije, Dios mío. Y ahí fue que hice otra ronda de rifa, agradecí la honestidad de la persona. Y ya todo lo demás lo ganó otra persona. Entonces, esto a mí la enseñanza que me dejó es que en rifas siguientes, en promociones siguientes, pues son cosas que van a estar muy, por decir, muy definidas. Unas herramientas de palabras clave o herramientas para hacer link building o muy definidas para que la gente que participe realmente le interese o esté muy enfocada, esté muy especializado en esto y que no te venga a decir, ah, yo quiero la mitad del premio, esta otra parte no me interesa. Pues que claro. Ya no le hago un favor ni a las personas de la herramienta, ni las herramientas, ni a la audiencia, ¿no? Entonces, el segmentar un poco mejor lo que das por tipo de producto, de valor o lo que das, es importante por un lado y hasta incentivar, yo creo que de forma más efectiva, ¿no? Entonces, yo he hecho eso, he hecho rifa.
Y perdona, ¿la rifa esta la hiciste en manual o con alguna herramienta así que...?
Fíjate que esa primera rifa sí que la hice con una herramienta que ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero tuve que pagar, y ese es el punto, ¿eh? ¿Cuál es el punto de equilibrio? Me terminé pagando, yo qué sé, yo me acuerdo que eran 200 euros, una cosa así, simplemente por tener colectar la información de forma, ya sabemos, con la privacidad, bla, 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 bla. Bueno, un dolor, que me acuerdo que pasé un par de fines de semana también probando qué herramientas, fue un dolor. Después, menos mal, yo comencé a utilizar Sparkloop, que es la herramienta que yo utilizo para las referrals. Esa misma herramienta tiene una funcionalidad de rifas, de giveaway. Entonces, ya en todas las rifas subsiguientes, ya utilicé Sparkloop, entonces genial, me vino genial porque ya fue la herramienta que comencé a utilizar para los referrals, para el programa, por decirlo así, de fidelización de la newsletter, que es lo siguiente que probé para hacer crecer la newsletter. Entonces yo comencé nuevamente a probar herramientas por ahí y esta herramienta en esa época la acababan de lanzar.
Era ¿Qué año era más o menos?
Fue en 2020, pero al final, vale. Al final de 2020. Y sí, se integraba completamente con MailChimp, ahora se integra con todas las plataformas de newsletters que podéis pensar y facilita muchísimo ese traqueo, ¿no? Que cualquier persona que refiera a tu newsletter, pues bueno, ya queda ahí traqueada, queda ahí monitorizada y tú defines en la propia plataforma de Sparkloop, mira, y ellos mismos te recomiendan, eso es lo bueno, ¿no? Al inicio tenían una guía y ahora ya la tienen hasta integrada, yo creo que te van guiando paso por paso, de qué es lo conveniente dar o cómo medir ese valor y ese punto de equilibrio nuevamente de lo que das y que tenga sentido. Que sea el motivador para que te vayan refiriendo la newsletter, que sea lo suficientemente de valor para el usuario y la audiencia y que por otro lado sea factible para ti desde un punto de vista de coste darlo. Por ejemplo, a mí cuando yo lo que definí que cuando tuviera dos referrals, pues le doy las gracias en Twitter. Entonces, es algo para mí muy fácil, nuevamente, al final de cada semana, cuando voy a enviar la newsletter, veo quién me ha mandado de que ha llegado a ese punto y quiere que le dé el shout en Twitter y ya lo doy. A los 5 referrals, creo, te incluyo un agradecimiento en la propia, al final de la newsletter. Entonces, las personas que llegan a ese punto reciben un email automatizado por Sparkloop diciendo, ha llegado a los cinco referrals, si quieres ser incluido en la sección de agradecimiento, responde a esto y me envía la información. Es decir, se automatiza muchísimo gracias a la herramienta, ¿no? A los 15 referrals es que yo envío acceso a 3 vídeos guías con how-tos, ¿no? De cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, desde cero, ¿no? Es decir, voy aumentando si ves el valor.
Sí, hasta 500 es el último.
Sí, el último hasta 500.
Que mi pregunta es, si pusiste 500 es porque hay gente que te ha traído 500.
No, porque nadie me ha traído 500 todavía. Vale. Y quería incentivar a que trajeran 500 porque hubo un punto, ojo, al inicio yo creo que fue que puse 60 o puse 100, yo creo que fue al inicio 60, que después lo subí a 100, que a los 60 o a los 30 te daba, a los 30 era, yo creo que al inicio te daba una taza. ¿Qué es lo que sucedió con la taza? Que la taza para mí es muy fácil mandarla a hacer con el logo de SEO como tal, no hay ningún problema. ¿Sabes cuál era el problema? Que muchas veces las personas que ganaban la taza vivían en la India, en Pakistán, literalmente me gastaba 10 veces más en el envío de la taza por UPS, he llegado a pagar 60 euros por enviar una taza de 6 euros, es que no tiene sentido. Y claro, y son cosas, y no, normalmente el producto físico le hace más ilusión a la gente obtenerlo, eso está claro, ¿no? Pero ahí tengo que, entonces yo decía, mira, es que a mí no me importa gastarme el doble para que sea algo más que una taza, pero que valga la pena enviarlo a alguien que realmente te ha referido 100 veces, por lo menos, ¿no? Y quizás poner una nota. Esto es válido para los envíos en la Unión Europea y quizás Estados Unidos, que es más viable.
La letra pequeña siempre.
Increíble. Le envié una taza, además, es que me han pasado cosas, le envié una taza a alguien en Argentina que había mandado y a través de un servicio y la gente le envió una taza errada. Yo me decía, Leida, me han llegado una taza, pero con la cara de dos personas y tal, que no lo creo. Y yo, tía, digo, lo siento muchísimo, de verdad que no he sido yo, porque todo eso se automatiza con el... bueno, no se automatiza, que hay servicios de impresión de tazas de tal, y eso se envía directamente con ellos, ¿no? Que pones, ¿a qué dirección lo quiere recibir? En vez de la mía, pongo la de la otra persona y se lo envía. Pues le enviaron la taza errada, que tuve que poner una reclamación, y ya le llegó la taza, pero ya te puedes imaginar, un mes después, en fin, de lo que tenía que haberla recibido, además Argentina. Es decir, que tienes que tomar en cuenta ese tipo de cosas de, yo quisiera, y dar una taza a los 30 referrals, para mí es muy viable, pero si estás en España o estás en la Unión Europea, por el tema de los envíos. Pero claro, si vives en Australia y el envío me va a salir a 100 euros, pues ese tipo de cosas las tienes que tomar en cuenta cuando son productos físicos, ¿no? La gestión del envío, el trabajo del envío, el coste del envío, que va a añadir, bueno, un esfuerzo, una complejidad adicional, ¿no? Aparte del coste. Entonces yo creo que por eso es que cuando yo ya dejé los envíos de productos físicos, ya para más de 100, que valga la pena realmente, y por otro lado, lo que hice fue añadir otras cosas antes de llegar a esos 100 para que siguiera motivando, por ejemplo, un ebook del mini MBA, que es uno de los ebooks que a mí, o de los libros a nivel de negocios y de tips para cualquier consultor o cualquier emprendedor que a mí me gusta mucho, ¿no? Y que hasta y como empleado, si eres empleado, también te pueden venir muy bien con las ideas que te dan, ¿no? Es decir, tienes que ir encontrando ese punto de equilibrio de lo que le llame la atención y el esfuerzo que te va a costar a ti, ¿no? Para que
consultoría compres, contigo, eso. Que también hay mucha gente que, claro, eso...
Eso es, tío, en una de ellas, yo creo que ahora mismo son en 100 o demás, yo ofrezco una hora de Q&A, sí, de preguntas y respuestas, una hora, que me voy a sentar contigo, así y tal. Ojo, también hay otra cosa, que esto es importante, que yo creo que, y yo agradezco mucho, que Spark Loop también, al inicio no lo tenía y después ya lo fue mejorando, lo de identificar spam y manipulación de los referrals, claro, porque hay mucha gente, y eso fue muy triste, el ver que para que te regalaran una taza, pues habían unos que se comenzaban a crear emails masivos,
sí, correos temporales,
lo que sea, eso es, y de pronto, pero eso al inicio, yo lo tenía que identificar y validar y verificar, sí, vale, que en dos días me ha llegado a los 50 referrals, a ver si son reales, y yo misma lo verificaba. Ahora Spark Loop te permite configurar directamente filtros y niveles de, por decirlo así, de validación que ellos mismos hacen automáticamente y en los que verifican, bueno, muchas cosas de los referrals para ver si son reales o no, y solo te cuentan, y te permiten también bloquear a las personas que has identificado que están tratando de manipular el sistema, ¿no? Y yo lo pongo muy claramente a las condiciones. Esa es otra de las recomendaciones que hago, poner las condiciones muy claras y que vosotros os, tenéis el derecho, por decirlo así, de bloquear a quien sea que veáis que está manipulando el sistema, ¿no? Y no caer en manipulaciones simplemente porque dejáis un poco abierto, ¿no? Lo de las condiciones.
Totalmente. Muy interesante esta masterclass que nos has dado con muchas píldoras. Empezaste a final del 2020 con este sistema. ¿No sabes más o menos con cuántos suscriptores empezaste y cuántos suscriptores nuevos te ha traído este sistema?
Sí, sí que me permite, déjame entrar ahora, porque sí me permiten ver los que se han visto referidos a través de del sistema de referidos. Y aquí puedo ver, por ejemplo, que en el último año los referrals a través de ellos, déjame ver, referrals han sido 5.000 y algo, wow. 5.308, sí, que han llegado a través de enlaces de referrals de otra gente, así que sí.
Qué pasada.
Sí.
O sea, que merece la pena, ¿no? En este caso, porque es verdad que Sparlu, sin duda, es la que en el mercado es la que está pensada para esto y van metiendo mejoras, como dices, pero claro, para un creador que acaba de empezar o que realmente no tiene ningún retorno nuevo, o sea, ningún retorno sustancial con esto, claro, no sé si eran 100 euros al mes. Entonces, claro, de nuevo el balance de ¿me merece la pena apostar por esto? O, oye, me tengo que buscar las castañuelas.
Totalmente. Yo te digo una cosa. Yo Sparlu, al inicio que lo utilizaba, sí que era más barato porque va creciendo el coste en base a tu audiencia también. E igual, MailChimp, hablando de costes, ¿no? Y de cómo lo compensas. Yo MailChimp, cuando comencé a utilizarlo, era gratuito también. Ya después, cuando ya fui pasando cierto determinado número de suscriptores, fue aumentando el precio. Yo creo que ahora pago 200 y algo.
Wow.
Al mes. Claro, esto tiene que compensar. Y aquí viene otra parte que también a mí me gustaría comentar antes de no puedo dejarlo de fuera. A mí me impresionó lo increíblemente fácil de monetizar que fue la newsletter, ¿eh? Cuando tenía unos 5.000 suscriptores o así, casualmente, yo creo que vino un poco de la mano también de las rifas, etcétera, me comenzaron a llegar emails de productos, de herramientas sobre todo. Oye, Leida, está abierto anuncios en tu newsletter, a sponsorships en la newsletter. Y yo le digo, pues, hablemos. Claro, entonces yo comencé, y aquí nuevamente es un punto de equilibrio. ¿Cuántos números de anuncios quieres incluir? ¿Dónde los quieres incluir? Por ejemplo, hay newsletters muy famosas en el mercado que son referencias ahora mismo. Por ejemplo, Morning Brew, Marketing Brew, etcétera, que literalmente mandan... el heading, al inicio de comenzar el contenido como tal, dice, esta newsletter está impulsorizada, es como la primera noticia muchas veces. Eso a mí como usuario pues, me chirría un poco porque yo quiero ir a ver la noticia como tal y ya después incluyeme anuncios, pero al inicio yo quiero la noticia, ¿no? Entonces yo tomé la decisión de, lo primero, lo último en updates de Google, o noticias de Google, o funcionalidades de Google, o esa sección que le dedico a los buscadores como tal, o lo que han comunicado lo que ha pasado con los buscadores directamente antes de las guías o los recursos. Y ya después, entre sección y sección, sí que tengo ese espacio de sponsors. Ahí soy muy flexible. Si quieres incluir un banner y texto, banner y texto. Lo que yo intento siempre con los sponsorships es, y le pido a todos ellos, que den algo especial a la audiencia para que no sea simplemente un anuncio intrusivo, por decirlo así, o que se vea que no aporta valor. No. Esto es una herramienta que en el mercado tiene un precio de X y porque eres lo estás viendo en SEO FOMO, pues te van a hacer un precio especial y vas a tener un 10% de descuento en el primer año.
Claro.
Entonces, trabajé eso con los sponsors. Muchos de ellos hasta crearon landing pages de sus productos, de sus herramientas. Dan trials gratuitos más largos también, es decir,
que ellos puedan medir también el retorno.
Eso es, ellos saben que he añadido el tracking de la newsletter a los enlaces, pero también con una landing page específica mucho más fácil también.
Claro.
Entonces, ya eso lo trabajé, mira, tengo la zona del sponsorship principal, que tiene más visibilidad porque viene después de la primera zona de noticias de Google, el segundo sponsorship que tiene un precio menor, un poco menor porque tiene menos visibilidad, y ya está, tengo normalmente dos o tres máximo sponsorships por edición y ahí está el punto de cuando comienza, pues bueno, el precio es mucho menor y ya después cuando ya va creciendo la audiencia, pues el precio tiene que ir creciendo de forma proporcional. También cuando tienes ese problema de que vienen más empresas buscando las sponsorships, tienes que decir que no, pues sí,
bueno, sí.
Ahí la solución es subir el precio.
Claro,
entonces ahí también hay un punto de equilibrio, porque nuevamente me vinieron herramientas diciendo, hagamos un contrato anual más fácil para ellos, para mí también, porque nuevamente, una de las cosas que yo más detesto es estar mandando, firmando contratos, factura. Entonces yo puse, mira, mínimo, para al inicio fueron dos ediciones, y ahora el mínimo para que se incluya en la newsletter son cuatro ediciones, porque si no me genera más trabajo el estar firmando agreement, mandando información, generando facturas y tal, no, mínimo 4 newsletters que tú puedes tener, seleccionar de todos los próximos 3 meses o algo así de disponibilidad que hay de spots en ese rango, sin problema. Yo ya lo controlo, ya tengo un Excel, ya tengo controlado que si está disponible, si no está, perfecto. Pero así, bueno, realmente sabe que no estás invirtiendo tiempo en estar escribiendo, mandando información y tal, que al final te van a pagar por una sola edición, ¿no? Que no vale la pena. Y por otro lado, lo de los acuerdos anuales viene muy bien cuando son acuerdos potentes de tu anuncio principal y tal. Y eso yo lo he tenido todo este tiempo con Content King, por ejemplo, que está genial porque tienen hasta una landing page y no solo promueven la herramienta, sino que utilizan ese espacio para promover artículos que ellos casos de uso, etcétera, que ellos publican. Pero aquí también está el otro punto, de siempre vas a tener a la misma marca y tiende a un poco a cansar después de X tiempo. Entonces, por ejemplo, este nuevo año, en vez de tener solamente a uno, estoy balanceando los próximos 6 meses con un par, con Wix también, que ahora también es sponsor principal, etcétera. Y entonces sí que me genera quizás un poquito más de trabajo, pero por otro lado, doy un poco más de
piensa en la audiencia también.
Entonces, claro. Pienso en la audiencia. O sea, nuevamente, siempre yo creo que es muy, muy importante encontrar ese punto de equilibrio de qué te compensa a ti a nivel monetario, a nivel de el esfuerzo también. Y por otro lado, de que vas a seguir siendo atractivo y va a ser muy atractivo también y aportar valor a la audiencia.
Claro, porque más o menos, si quieres compartirlo, ¿cuánto te genera al mes los sponsors?
Yo te voy a decir una cosa y lo voy a dejar así, y es lo comentaba la vez pasada en un evento, es muy triste que estoy ganando más ahora mismo al mes con los sponsorships de SEO FOMO de lo que yo ganaba cuando comencé a hacer SEO, trabajando como empleada mensualmente, bueno, 5 días a la semana full time, sí. Pero ahora, por los sponsorships, pues ya. Por enviar 4 emails al mes, literalmente es que sí, un salario, por decirlo así, entry level, sí, pero un salario perfectamente.
Sí,
¿no?
Y a eso hay que quitarle MailChimp, Sparkluck y bueno.
Claro, no todo beneficio, claro. Hay costes. Bueno, sí, mi tiempo es un coste, por eso mismo yo te digo, es que no me compensa que estar gestionando con nadie si vas a incluir dos sponsorships en la newsletter, ¿no? Claro. Me compensa 4. Tú tienes que ir valorando coste-beneficios nuevamente, ¿no?
Y, vale, monetizas la mayoría de veces con patrocinio. ¿Alguna vez has hecho alguna prueba, sobre todo cuando empezaste, a monetizar de alguna forma esa parte más indirecta de ofrecer consultorías y tal?
Sí.
¿Cómo fue?
Sí, aquí hay dos cosas. Mucha gente me ha dicho, oye, Aleida, y yo lo he visto en otra newsletter del sector también, ¿por qué no pones enlaces de afiliados para muchos de los anuncios que ya voy a incluir? De todas formas, muchas de las herramientas que muchas veces recomiendo. Y aquí mi respuesta es, prefiero no, porque no es dinero que me vaya a cambiar necesariamente la vida, por decirlo así, y sí que me juego un poco la reputación y la percepción de la motivación que yo tengo para incluir muchas de esas herramientas o muchos de esos recursos que estoy recomendando, ¿no? Entonces yo prefiero de que sea claro, además, todas esas secciones de sponsors están claramente marcados como sponsors, ¿no? Sí. Y la gente ya sabe de que están pagando por estar ahí, ¿no? Pero además, yo creo que hay nuevamente, quizá, y podría hacerlo sin ningún problema. Sé que hay una newsletter en el sector que incluye como una sección al final, como diciendo, este es mi toolbox de herramientas SEO, que sepas que todo lo que pinchas aquí lleva enlace de afiliados, pero son herramientas que uso y que me gustan. Podría haberlo hecho sin problema. Eso me parece bien. Como no es mi fuente principal de ingresos ni me vuelvo loca y tal, yo prefiero, por temas de reputación y de imagen, no hacerlo de afiliado, porque ya de por sí tengo de vez en cuando comentarios en Twitter que yo, te lo juro, a mí en la vida me han pagado por un tweet, ¿eh? Pero ya de vez en cuando me han comentado, oye, eso lo están compartiendo porque te han pagado, y de verdad que no, y yo le digo, no, a mí absolutamente nadie me ha pagado por compartir esto. Me ha gustado la herramienta, la utilizo, pago por ella y ya está. Pero es que, como yo sé cómo es muchas veces la gente y que cuestionan, prefiero mantenerlo claro, ¿no? Y que lo que es sponsorship, claramente está guiado como sponsorship. Y prefiero evitar los afiliados por eso. Sin embargo, yo lo veo completamente viable, ¿no? Y siempre y cuando se declare, se especifique y tal, no debería de haber problema. Otras cosas que he hecho, He, por ejemplo, en algún momento acordado referencias cruzadas con otras newsletters. Sí. Sales for Lunch es otra herramienta, otra newsletter que es conocida en el sector y conozco al CEO que la hace, Nick Leroy, y en algún momento nos hemos referido, yo lo refiero a él, él me refiere a mí, y de forma muy espontánea y bien, ¿no? Esa es otra de las cosas que he hecho. Lo de consultorías, no directamente, yo nunca he puesto, estoy disponible para consultoría, esas cosas que yo veo que también han hecho otros consultores SEO, que me parece también atractivo, viable, relevante. Como normalmente yo, y toco madera, siempre estoy ocupada, siempre tengo clientes, no lo necesito, no lo he hecho. Pero si en algún momento tengo disponibilidad y tal, lo veo completamente viable y relevante y atractivo ponerlo ahí, y ¿por qué no? ¿No? Simplemente, ¿te gusta lo que comparto? ¿Quieres un consultor SEO? ¿Necesitas ayuda? Responde este correo y hablemos. Una cosa, si yo tengo disponibilidad en los próximos próximo trimestre para un nuevo cliente, respóndeme y hablamos. Cosas así, no hay ningún problema. Sí que he visto que de forma espontánea, en algunos momentos, algún email que recibo es: oye, Aleida, me encanta tu newsletter, estoy suscrito. Fíjate que estoy buscando a un consultor SEO, estoy buscando tener una auditoría y tal. ¿Sabes de alguien? ¿Estás tú disponible o sabes de alguien? Así, claro. Muy así. Entonces le digo, pues mira, ahora mismo estoy disponible, perfecto. No estoy disponible. Y te refiero a fulanito, meganito. Tengo mucho de ese tipo de comunicación con clientes de forma completamente espontánea. Es decir, que yo estoy consciente de que sí que genera, aunque no sea el canal o algo que estoy buscando, que sí ha generado, ¿no?
Y de nuevo, porque está Aleida detrás y no está, y no hay ahí una persona que te tiene que delegar, ¿no? O sea, de nuevo voy a lo de antes, que se nota que inviertes tiempo en eso y en esas comunicaciones que hay luego y que son muy valiosas y cada vez más. Antes de entrar al último bloque, sí que hay algo que me llama la atención de tu newsletter. Ya sabes que en email marketing siempre se dice, hay que jugar con los asuntos, ¿no? Hay que captar la atención para abrir tal y cual. Pero sin embargo, analizando un poco todos tus asuntos, siempre vas jugando con SEO FOMO tal y cual, pero vas cambiando las novedades más hot en SEO, lo mejor de SEO tal. O sea, no te enfocas en un tema principal, sino que vas cambiando como, oye, ya está aquí la SEO FOMO, ya han llegado las noticias de SEO. ¿Es algo intencionado o simplemente no te quieres casar con un tema principal y por eso lo haces?
Quiero mantenerlo diferente, porque si no, no sé si has visto que quizás es cosa mía porque utilizo Gmail.
Sí, con el
cliente de Gmail se apilan. Claro. Entonces, para que vean que es algo diferente, hombre, podría poner la fecha, pero algo diferente, algo distinto. Entonces, voy cambiando el wording del asunto. Sí que, nuevamente, cualquier herramienta que utilice de newsletter, ConvertKit, MailChimp, etcétera, te van a sugerir ahí, añade un icono, ¿no? Añade un emoticono, no, que no sea más larga de no sé qué para que se vea bien en el preview, cosas así, ¿no? Hombre, hay que seguir ciertas prácticas, está claro, pero un poquito de creatividad. Hay añadir la información más importante al inicio, que diferencia para que se vea que es la edición nueva, que es algo nuevo, que atraiga e incentive el clic, eso es importante, ¿no? Una de las cosas que yo siempre pensé que quería hacer, y yo creo que lo he mantenido así y lo he logrado, es envío la newsletter como si fuera un email. Mira, esto es un email que yo he preparado de cosas interesantes y lo he escrito yo para ti, muy personalizado. No quiero que se vea como un email de marca o de publicidad o corporativo, ¿no? Que es con muchas imágenes con un asunto que sea muy que esté publicitario.
Las cinco razones,
¿no?
Para
que no pincha aquí para lo último oferta, no sé, no.
Ya.
Entonces lo quería dejar como si fuera yo enviándote un email a ti de que, hey, aquí estoy de nuevo y te traigo las últimas noticias de relevancia en SEO en la última semana. Hombre, yo que tiendo a hablar así mucho, pues me cuesta muchas veces resumirlo, pero intento jugar ahí un poco y que todo el tono del correo, por decirlo así, del mail, sea como yo enviándote un correo personal a ti, ¿no? Contándote lo último que ha pasado.
Total. Ahora sí que sí, ya llegamos al último bloque. Te recuerdo que tengo el juego este con los anteriores invitados y la anterior era Carla con Wifi y preguntaba qué factores utilizas para humanizar un poco más tu newsletter. Hemos hablado algo de eso, pero bueno, por concretar.
Sí, cosas que yo intento para personalizar. Bueno, yo creo que lo que te comentaba antes es muy importante, ¿no? El tono y la forma en que está escrita, que es muy personal. Por otro lado, yo creo que cosas diferentes y que hacen a la newsletter única es esa parte de comunidad y conversación que genero. Cuando envío la newsletter, lo del hashtag, la promoción, ¿no? que hago de la newsletter, lo del SEO FOMO chat, también otra forma, por ejemplo, lo de hacer giveaways, por ejemplo, el último giveaway que hice fue de regalar un par de libros de un SEO que había publicado libros y acceso a sus checklists, y checklists, es decir, intento darle ese toque personal de, mira, a esto, yo me he leído el ebook, me he leído el checklist, me he leído todos estos recursos y me parece que están guay y por eso he coordinado con esta persona de que te den acceso a 10, a quienes compartan entre hoy y 3 semanas y 1 mes la newsletter. Pero siempre con ese toque personal. Mira, esto que te estoy ofreciendo ahora lo he probado yo, me ha gustado, he llegado a acuerdo con esta empresa o con este otro especialista SEO que ha desarrollado este recurso, esta herramienta o lo que sea, o este libro o lo que sea, para brindártelo a ti también. Entonces, yo creo que eso es algo muy importante, ese toque personal, de curación personal, para que no se vea que también. Transparencia de que, mira, lo he probado, me ha gustado y quiero que también tenga acceso a ello, ¿no? Ese punto personal yo creo que es muy, muy importante.
Genial. Y ahora te toca a ti dejar una pregunta para el siguiente invitado, que todavía no sabemos quién es, y respondértela también.
La pregunta para el siguiente invitado quizás sería, he visto cada vez más, yo creo que es ConvertKit la plataforma que ha lanzado, y también he visto que Sparkloop lo está probando, está creo que en demo, un programa de partnerships. Prácticamente de que tú delegas o permites que otras newsletters u otros creadores, no solo de newsletter, sino también en YouTube, en Twitter, en LinkedIn, te refieran, bueno, y tú tengas que pagar por referencias, ¿no? Yo sé algo que tengo pendiente probarlo y quiero probar para ver si vale la pena, y nuevamente el punto de equilibrio de coste-beneficio ahí. Claro. Entonces, mi pregunta a la siguiente persona que venga va a ser, ¿se ha hecho algo de partnership, de pago? Y en caso positivo, ¿qué tal ha ido? Y en caso negativo, si algo que está pensando hacer en un futuro, ahora que cada vez hay más plataformas que están ofreciendo esta opción para hacerlo fácilmente, porque ahí la dificultad está un poco en generar esa plataforma de referrals, ¿no?
Claro, la parte técnica.
Eso es.
Genial, pues, oye, tomo nota y a ver el siguiente invitado si lo ha probado. Y ya sí que sí, por último, compártenos cuáles son esas newsletters de SEO o de otras cosas con las que disfrutes en tu bandeja de entrada.
Sí, pues está esta newsletter que os comentaba, que es de este colega SEO que me gusta mucho, que se llama SEO for Lunch, que yo creo que complementa muy bien a SEO FOMO. Y después, quizás, newsletters especializadas en el sector. Por ejemplo, hay una newsletter que se llama de SEO MBA, que prácticamente lo que hace es dar tips muy enfocada a la gestión de proyectos SEO. Cómo vender el proceso SEO, cómo gestionarlo con clientes, etcétera. Es muy, muy enfocado a la gestión del SEO. También tienen cursos online, a ellos les han servido muy bien para vender después sus productos, sus infoproductos en este caso. Pero en sí, el valor de la newsletter, de la información, es genial. También hay otra newsletter que se llama The SEO Sprint, el Sprint SEO, que nuevamente es otra newsletter que permite prácticamente de pensar en SEO como si fueras un product manager. Por eso el SEO Sprint, ¿no? De cómo lo gestionas como si fuera un product manager y cómo lo trabajas con el equipo de desarrollo, con el equipo de producto. Entonces, yo creo que son como áreas complementarias que son muy, muy importantes en el SEO, porque siempre nos enfocamos en la parte técnica de ejecución. No, cómo lo vendes por un lado y por otro lado, cómo lo gestionas en el día a día. Entonces, yo creo que son newslettering complementarias, temáticas, específicas, que están muy bien y recomiendo. Y casualmente, la semana pasada o así, me suscribí a una newsletter de pago, que ya de por sí, ya en la segunda edición que he recibido, es que me ha encantado y lo recomiendo de verdad, aunque sea de pago, la primera edición que recibe es gratuita, para que la pruebes, para que la veas y después decides o no. Se llama Ultra Successful, que es la newsletter de Dr. Gardner. Dr. Gardner es es doctora en psicología, muy especializada, que es coach de atletas, de profesionales muy exitosos en Estados Unidos, en muchas industrias. No sé si habéis visto la serie Billions.
Me suena, pero yo no la he visto.
Vale, pues hay un personaje en esa serie que ha sido comparada con ella, ¿no? Wendy Rhodes, que es prácticamente una especialista, una coach que se enfoca a entrenar en esa serie, ¿no? A personajes que trabajan en esa serie que es una empresa de inversión financiera, ¿no? Es muy enfocado a eso. Entonces, ella sí que es real, ¿no? la doctora Gardner, Julie Gardner, tiene esa newsletter en la que ahora prácticamente lo que te hace es plantearte una temática, una problemática que pues normalmente los profesionales en distintas industrias tienen, te plantea la metodología de cómo ella lo analiza, cómo lo va desconstruyendo el problema y después te da la metodología de cómo resolverlo. Normalmente lo que ella le recomienda a sus clientes, a sus pacientes, ¿no? De cómo resolverlo, y te pone un challenge, te pone una tarea.
Qué bueno.
Y te dice, mira, pues, prueba a hacer esto, escribe esto así y prueba a hacer esto para que así puedas ir atacando este problema o minimizando este problema o te enfrentes a este problema que normalmente los profesionales tienen. Entonces, hablando de que hay muchos coaches por ahí, hay muchas cosas de este tipo, pero es ella en particular realmente una especialista, de verdad, que vamos, que está especializada en ello, de mucho éxito, y es una newsletter que yo creo que...
Monetizando directamente con...
Directamente, pero ¿por qué es? Porque es muy especializada y aporta muchísimo valor, ¿no? No, no es algo que ella está cogiendo la información, no, se nota que ella lo ha escrito, lo ha analizado y te ofrece tips que le ofrece a pacientes a los que le cobra miles por cada sesión, ¿no? Así que está muy bien.
Sí, sin duda iremos viendo cada vez más newsletters de pago. Y yo creo que ahí también hemos hablado mucho en esta charla de balance. Ahí también hay que hacer un gran ejercicio de qué doy en gratuito, qué doy en privado, etcétera. O sea, es un reto siempre.
Totalmente, totalmente. Definitivamente hay que encontrar un punto de equilibrio que compense bien. Sí.
Sí. Pues oye, Aleida, no te quito más tiempo. Creo que esta charla ha sido una masterclass porque ha soltado en cuestión de una hora un montón de píldoras. O sea que te agradezco muchísimo todo lo que has compartido.
No, muchas gracias por la oportunidad. Me ha encantado hablar de algo diferente, ¿no? Porque sí, normalmente sí. A mí me invitan a hablar de SEO nada más y es refrescante también para mí poder compartir estos tips. A ver si me animo un poco más y quizás alguna que otra charlilla por ahí de con mi caso, por decirlo así, un poco de éxito con SEO FOMO, y esperemos que continúe así.
Eso es. Oye, pues te deseo lo mejor y nos vemos en el inbox.
Nos vemos, muchas gracias.
Bueno, ya te adelanté en la introducción que iba a ser una masterclass y así ha sido. Espero que hayas tomado nota y que te haya sido de inspiración para aplicar alguna de todas estas cosas en tu newsletter. Te pido que si te ha gustado el episodio y te gusta el podcast, pues que me eches un cable para compartirlo en tus redes sociales o incluso a aquella persona que tenga interés en crearse una newsletter y necesite dar el paso, pues bueno, que si le compartes este podcast, tal vez se anime de una vez por todas y a mí me ayudarás a conseguir más escuchas. Antes de despedirme, hasta la próxima entrevista, me gustaría decirte que alquilo mi cerebro. ¿Cómo es eso? Bueno, es una forma de decir que ofrezco consultorías para ayudarte con tu estrategia de newsletter. Es decir, despejar todas las dudas que tienes para lanzarla de una vez por todas o ver cómo podemos mejorarla para conseguir los objetivos que te habías marcado. Si te interesa, escríbeme a hola@chusnaharro.com. No obstante, en la descripción del episodio te dejo un enlace donde te cuento más sobre el proceso y mi forma de trabajar. Sin más, me despido. Hasta la siguiente entrevista. Nos vemos en el inbox.